Exactamente del verso 45 hasta el 50. Mateo 27, 45 al 50, eso es lo que vamos a exponer. Por eso lo leemos nuevamente. Dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. No cabe duda de que la cruz es el evento central en la Biblia, en las Escrituras. Todo confluye a la cruz. Todas las profecías del Antiguo Testamento, ya desde el Génesis capítulo 3, se habla, después que el hombre cae en pecado, el hombre y la mujer, que algún día va a venir la solución a ese problema por medio de la simiente de la mujer, que es Cristo, y que él va a herir a la serpiente, la va a herir de muerte, y eso sucede en la cruz. Y hasta cuando vamos a Apocalipsis también vemos que el motivo de alabanza, de adoración en el cielo, el motivo central es ese cordero que fue inmolado en la cruz. De manera que la cruz es el centro, sin duda, de la revelación bíblica, es el centro de nuestra fe, no cabe duda de eso. Y sorprende cuando vemos la explicación o el relato en los evangelios de la cruz, que es tan breve, en un sentido es muy breve. Los evangelistas dedican mucho, realmente dedican en muchos casos la tercera parte de su evangelio a la última semana de Jesús, pero sobre todo al último día, pero más a los eventos que rodean a la cruz, sobre todo a los eventos previos, lo que se llama la pasión de Cristo. Se habla mucho de la pasión de Cristo, pero cuando habla de la crucifixión en sí, es muy breve. Acá Mateo dice: habiéndole crucificado, o le hubieron crucificado, brevemente. Cuando nosotros entendemos que lo que más importa de la cruz es el significado teológico, no nos interesa tanto de qué largo eran los clavos, cómo eran las espinas, cómo era el látigo que le pegaron en la espalda. No es eso lo que realmente le da significado a la cruz, sino el hecho en sí, las verdades teológicas que hay relacionadas con la cruz. De eso depende nuestra salvación. ¿Sí? Y de nuevo asombra la manera breve, sucinta, escueta. Lo mismo sucede con el nacimiento de Cristo, tan cortito todo. Tan breve, ¿verdad? Pero tan lleno de significado. Y por supuesto, el resto del Nuevo Testamento, en definitiva, consiste en desarrollar, desempaquetar todo el contenido de lo que está en la cruz. Vemos el apóstol Pablo, él va a la iglesia de Corinto, dice, o a la ciudad de Corinto, dice: me propuse no saber nada, sino solamente a Cristo y a este crucificado. Y es el centro del mensaje. Y se va desarrollando el significado, la importancia teológica que tiene la cruz. Si nosotros meditamos profundamente, nos damos cuenta que en este momento crucial, valga la redundancia, de ahí sale la palabra crucial, ¿no? Porque es donde no es necesariamente donde se cruza todo, sino crucial por la cruz, ¿verdad? En este momento único en las Escrituras, central de toda la Biblia, se nos revela demasiado. Demasiado hay empaquetado para que nosotros nos pasemos una eternidad adorando a Dios por eso. Es que en ningún otro lado de la Biblia se nos revela tan claramente, tan profundamente, lo que es el amor de Dios, como recién cantábamos. Pero más que eso, mucho más que eso. En la cruz se nos revela, como en ningún otro lado, la justicia implacable de Dios. La justicia implacable de Dios. Vemos a lo largo de la Biblia la justicia de Dios echando a Adán y Eva del Edén, con el diluvio, con la Torre de Babel, bajando en juicio a la Torre de Babel, destruyendo Sodoma y Gomorra, y tantas, tantas, pero tantas otras historias donde Dios, nos damos cuenta leyendo la Biblia, no puede hacer la vista gorda a nuestra maldad. No puede. Pero en la cruz se ve como en ningún otro lado eso, la justicia implacable de Dios, porque Dios no hace la vista gorda a su Hijo. Tremendo. Nos damos cuenta, como en ningún otro lado de la Biblia, lo que es para Dios ser justo, implacablemente justo, que ni siquiera puede a su Hijo, digamos así, dejarlo pasar cuando su Hijo se hace pecado. También en la cruz vemos, de una manera potente y clarísima, no solo la implacable justicia de Dios, sino la inmaculada santidad de Dios. Dios es santo, 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 dice la Biblia. Y de nuevo vemos que ahí sucede algo que no se puede explicar si no entendemos qué es la santidad de Dios. Y por supuesto el amor de Dios, que estamos diciendo. Como en ningún otro lado. Agustín solía decir que la cruz es el púlpito desde el cual se nos predica el amor de Dios. De la manera más impactante. El infinito amor de Dios, la implacable justicia de Dios, la inmaculada santidad de Dios y el infinito amor de Dios. Todo eso lo vemos en este momento único de la historia, la cruz de Cristo. Y Mateo, en estos versículos que hemos leído, a partir del verso 45 hasta el 50, nos habla de esas tres, de alguna manera, está lleno, no es la palabra simbología, porque no es simbología, pero de referencias que nosotros tenemos que aprender a leer, sobre todo porque esto sucede después de miles de años de revelación del Antiguo Testamento, donde se viene avisando la justicia de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios, y se va usando muchos motivos para explicar esos conceptos tan profundos. Y aquí en la cruz convergen, y el escritor, por supuesto, los refleja porque son cosas que sucedieron. Hubo oscuridad, al mediodía hubo oscuridad, eso habla de algo. Hubo un clamor de Jesús. Jesús dijo muy pocas cosas en la cruz, pero las que dijo tienen un sentido enorme, a veces citando profecías del Antiguo Testamento, mostrándonos algo. Y también el evento en sí, la forma en que Jesús murió, no es que su vida se fue perdiendo gota a gota, pulsación a pulsación, sino que Él en un momento entregó su vida. Él tuvo el control, nos damos cuenta, en los relatos de los cuatro evangelios, todo el tiempo tuvo el control de lo que estaba pasando. No lo agarraron, no lo mataron, no fue un accidente. Él todo el tiempo tuvo el control de todo, como es soberano sobre todas las cosas. Y en el momento indicado expiró, mostrándonos que eso fue un acto de amor voluntario. Él no fue un mártir. Él estaba haciendo algo que tenía que hacerse porque lo necesitábamos. Entonces veamos, analicemos estos seis versículos, para tratar de ver aquí la justicia implacable de Dios, esta santidad inmaculada de Dios y el amor infinito de Dios. ¿Sí? En primer lugar, entonces, versículo 45, Mateo 27, 45, veamos aquí que la crucifixión de Jesús nos revela la justicia implacable de Dios. Y eso lo vemos en las tinieblas. Dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Eso es desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. 3 horas de oscuridad. Al mediodía. Tinieblas, oscuridad. Y enseguida empezamos a pensar en la oscuridad en la Biblia. Y nos acordamos, ¿cómo no nos vamos a acordar? Que la noche que Jesús nació fue una noche de luz. Tremendo. Él nace de noche y se llenó todo de luz. Muere al mediodía y se llena todo de oscuridad. Tremendo. Y enseguida también pensamos que Juan, cuando nos presenta a Jesús, allá en Juan capítulo 1, él dice que era la vida de los hombres, era la luz. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera, continúa Juan capítulo 1, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El Señor es la luz. En otro momento Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Él es la luz. Él es la luz. Y nace Él y todo se llena de luz por la gloria, dice, el resplandor de su gloria. La gloria del Señor los rodeó de resplandor, dice, al nacimiento de Jesús. A los pastores, ¿no? en Lucas 2. Y ahora vemos en la cruz que está sucediendo algo que es un milagro. No es un evento de la naturaleza que justo coincidió, es un milagro intencional con el cual Dios quiere transmitir algo, que es que en el mediodía se hace todo tinieblas, todo tinieblas. Son las 12 del mediodía, todo comenzó a las 9, o por lo menos todo lo que llamamos la crucifixión. En realidad Jesús ni durmió esa noche, todo comenzó el día anterior, ¿no? Con todas las humillaciones que sufrió el Señor. Pero leemos nosotros, en la hora tercera, que era las 9 de la mañana, leemos que bueno, los soldados ya han realizado todas sus tareas, ya se han abusado de Jesús, ya lo han latigueado, se han burlado, ya lo han desnudado, ya han hecho todo lo que pudieron para ultrajarlo, ya lo han crucificado, en el sentido lo pusieron boca arriba sobre una cruz en el piso y ya han subido la cruz, ya la han puesto en su lugar, ya lo han blasfemado. Todos los transeúntes que pasan lo blasfeman. Las autoridades judías, como acabamos de leer hace un momento, todos los va identificando, todo tipo de autoridades. Todos se burlan, todos blasfeman, todos se mofan, ¿sí?, tratando de hacerse los graciosos. Y Mateo, de una manera magistral, nos muestra todas esas burlas. Y nosotros que leemos el Evangelio nos damos cuenta que detrás de cada una de esas burlas hay una realidad opuesta. Sabemos que es el rey. Y ellos se burlan. Ajá, vos sos el rey. Ajá, dijiste que eras el rey. Mirá qué rey. Y nosotros vamos leyendo y decimos, sí, es el rey. Claro que es el rey. Ya Mateo nos mostró desde que comenzó el Evangelio que él es el rey. Ah, si tuvieras poder, bajarías. Y nosotros sabemos que sí tiene poder. Y no baja porque no quiere bajar. Y hasta los ladrones ya se han burlado de él y lo han insultado. Y gracias a Dios uno de ellos, sabemos por Lucas, se da cuenta a tiempo y se arrepiente. Quizás, no sabemos, 11:30 de la mañana, no lo sabemos, pero antes de las 12 seguro. Porque nos muestra el Evangelio, los Evangelios nos muestran que desde las 12 hasta las 3 hubo tinieblas y probablemente hubo silencio. Hasta que fue cortado al último de las 3 de la tarde cuando el Señor dijo, consumado es, ya está. Casi este silencio, o este momento único, tenebroso, se corta muy pocas veces por frases de Jesús, que son impactantes todas ellas. De las 9 a las 12 del mediodía encontramos, si buscamos en los otros evangelios también y coleccionamos lo que ha dicho Jesús, encontramos 3 dichos que no podemos identificar en qué minuto de esas 3 horas sucedieron, pero sucedieron. Comienza diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quizás al inicio de su cruz, allí, cuando todos empezaron a reírse. Al ladrón le dice, cerca del mediodía, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en otro momento nos dice Juan que estando en la cruz Jesús mira a su madre y le dice a María, ¿no? Le dice, madre, he aquí tu hijo, y señala al apóstol Juan. Y a Juan le dice, he aquí tu madre. Tremendo el Señor en la cruz, pensando en los demás, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, pensando en el ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, pensando en su madre, ¿qué va a pasar? Juan, atendela, por favor, te hago cargo. No pensando en él, pensando en todos nosotros, ahí en la cruz. Tremendo. Pero claro, entonces, al mediodía sucede algo inesperado, algo dramático. Todo se vuelve oscuro. Repentinamente la tierra se oscurece. Inexplicablemente la tierra se oscurece. No sé ustedes cómo se lo imaginan, pero está claro que esto no fue que se nubló todo, como a veces hay días que tormenta acá, está todo bastante oscuro. Esto es algo que ha llamado la atención y fue digno de ser registrado. Esto es oscuridad, oscuridad. Oscuridad. Es algo milagroso, es algo fuera de lo normal, inaudito, inexplicable. Por eso se menciona, debe haber sido algo inolvidable, ¿sí? Algo intenso, demasiado intenso. Cuando menos se la espera, ¿no? Al mediodía. Y hasta las 3 de la tarde también, como de nuevo, es evidente que esto es algo de la mano de Dios, porque tiene un principio y tiene un fin, y el fin es justamente cuando el Señor expira a las 3 de la tarde. Hay una discusión si esta oscuridad fue solamente allí, en ese lugar, o solo en Palestina o en Israel, o fue algo mundial. La palabra que usa acá dice en toda la tierra. La palabra tierra en hebreo es la palabra ge. De ahí viene nuestro vocablo geografía. Pero ge puede significar toda la tierra o puede significar ese lugar, esa zona geográfica. Por el texto no lo podemos saber. No sabemos si fue solo de Israel. Algunos dicen que fue solo Israel, porque de nuevo las tinieblas significan juicio. Y en ese momento estaba siendo juzgado la nación de Israel por rechazar a su Mesías. Lo cierto es que para Dios no es difícil que haya sido o local o universal. Por supuesto, Dios puede hacer como quiere. Sabemos por la Biblia también que allá en Egipto una de las plagas fue justamente la oscuridad, las tinieblas, y lo hizo, sobre todo Egipto. Leemos que unos 40 años después, más o menos, Él detuvo el sol allí en el libro de Josué, capítulo 10. Se detuvo el sol por unas horas. O sea, pensando en el poder de Dios, los que creemos que nada de esto es un mito en la Biblia, nos parece completamente posible que haya habido oscuridad. Dios sabrá cómo hacerlo. Acá no se nos explica los detalles, pero sabemos que sucedió, ¿no? Interesante que la literatura extrabíblica sugiere que esto fue un fenómeno mundial, no local. Orígenes, que fue un escritor cristiano, en un libro que él escribió se llama Contra Celso, alude a que un historiador romano llamado Flegón menciona en sus escritos sobre la oscuridad y el terremoto. No siendo que él estaba en Palestina, sino en otro lugar. Tertuliano, también un padre de la iglesia, cuando escribe contra sus adversarios paganos, al mencionar esta oscuridad les dice a ellos en sus escritos: maravilla que se relata en vuestros propios anales y hasta el día de hoy se preserva en vuestros archivos. Como que en Roma ya sabían. Todo el mundo sabía de esa oscuridad, aparentemente. Hay un supuesto reporte escrito por Pilato, supuestamente, al emperador Tiberio, que asume que el emperador, estando en Roma, sabía que esas tinieblas desde las 12 hasta las 3 de la tarde habían sucedido, estando en Roma. Algunos dicen, bueno, entonces a lo mejor fue un eclipse. Bueno, puede ser. Pero al mediodía, 3 horas. 3 horas sería un récord. Nunca un eclipse duró tanto. Ustedes sabrán, porque a veces hay eclipse y uno se pone a mirar al ratito, ¡fum!, ya está. Porque por el movimiento justamente que tiene la Tierra. 3 horas. Lo que está claro es que fue una intervención sobrenatural de Dios, más allá de esta discusión. Y es porque Dios, al hacerlo, algo quería comunicar, algo quiere mostrar. Y en la Biblia eso, las tinieblas, la oscuridad, siempre está relacionado con juicio. Con juicio. El juicio de Dios. Algunos dicen, muy lindas las cosas que se dicen, ¿no? Estos son pasajes que se han estudiado demasiado a lo largo de toda la historia. Algunos dicen, bueno, en realidad esta oscuridad es como un velo que pone Dios sobre los sufrimientos de Cristo. Es una forma, una manera muy condescendiente, muy simpática de Dios para cubrir la desnudez de su Hijo, de Cristo. Cristo estaba desnudo en la cruz. Dice, bueno, entonces Dios, para allá, que ese cuadro sea menos desagradable, menos humillante, les trajo oscuridad. Lo que pasa es que en la Biblia se habla de oscuridad, mucho se habla de tinieblas, y siempre se relaciona con el juicio. Y hay especialmente una profecía que parece que justamente aplica a esto que está pasando acá en la cruz. Les leo otras primero, les menciono momentos muy, muy notables donde oscuridad tiene que ver con juicio. Dice Isaías 5:30, he aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Isaías 13, 10 y 11, por lo cual las estrellas del cielo y los luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Noten la relación con el castigo de Dios. Joel 2:2 dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Está hablando del famoso día de Jehová, que es un día de juicio, donde Dios viene a ejercitar juicio sobre la tierra. Amós dice también, no será el día de Jehová tinieblas sino luz, oscuridad que no tiene resplandor. Sofonías capítulo 1, verso 15 dice, día de ira aquel día de angustia. No está hablando del día de la cruz, está hablando del día final, del juicio final, pero también relacionado con tinieblas. Día de ira, día de angustia, de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de estremecimiento. Perdón, de entenebrecimiento. Interesante. Aún en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, en 2 Pedro, hablando de los ángeles caídos, dice, a estos ángeles los entregó Dios a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En Judas 6, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Jesús habló, cuando habló del infierno, ¿se acuerdan cómo andan? Las tinieblas de afuera, ¿se acuerdan cómo dice? Donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero la profecía que parece que se ajusta más a lo que está pasando aquí es Amós, capítulo 8, versículo 9 y 10, dice: y sucederá en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Amós, capítulo 8, verso 9. Entonces cambiaré, dice el verso 10, vuestras fiestas en llanto, la fiesta de la Pascua, en llanto, y todos vuestros cantos en lamento. Pondré cilicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza. Haré que sea como duelo por hijo único. Tremendo. Y su fin como día de amargura. Lo que insinúa esta oscuridad es que se está ejercitando algún tipo de juicio en ese momento. Un juicio divino. Dios está derramando juicio sobre la tierra. Y algunos dicen, sí, claro, sobre el pueblo de Israel, por la dureza de su corazón. Bueno, sí, puede ser. Después él destruye Jerusalén en el año 70. Pero lo que nos muestra la Biblia es que Dios está derramando juicio sobre su Hijo. Dios está castigando a su Hijo, su amado Hijo, su eterno Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Ese es el juicio que está sucediendo en la cruz. La ira de Dios está cayendo sobre su propio Hijo. Tremendo. Tremendo. Es lo que la Biblia nos enseña. Y uno dice, no puede ser. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hombre si solo nos vemos en la Biblia que es la persona más maravillosa que jamás existió? ¿Cómo iba Dios a derramar su juicio sobre él? Bueno, la Biblia nos dice que eso iba a suceder. Isaías 53 nos habla justamente de manera profética lo que va a suceder un día, y que un día Dios iba a aplastar a su Hijo por nuestros pecados. Mas el herido, dice Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que está sucediendo en la cruz. Este hombre santo, justo, este hombre maravilloso, Jesucristo, lleno de bondad, lleno de humildad, lleno de amor, está cargando sobre sí mismo el pecado de otros. Y este juicio de Dios cae en ese momento sobre Jesús, porque por nosotros, dice la Biblia, lo hizo pecado. Dios lo ve a Jesús en ese momento y ahí ve nuestro pecado, y ese pecado tiene que ser juzgado. Claro que sí. Y las tinieblas muestran lo que está sucediendo. Nos enseña el significado verdadero, correcto de la cruz. Jesucristo no murió en la cruz para darnos un ejemplo moral a nosotros, para impactarnos, para conmovernos. Así lamentablemente creen muchas personas que no entienden, ni están seguros de su salvación, ni se aferran, ni abrazan la cruz como el único medio de salvación. Creen que ese fue el puntapié de Dios para reformarnos a nosotros los seres humanos que somos malos. Dios se puntapié mostrando un ejemplo, dando el mayor ejemplo posible de sacrificio para que eso nos impacte, nos infunda como una, no sé, una conmoción para que nos pongamos las pilas y cambiemos. Eso cree mucha gente. Es un error tremendo, tremendo. Tremendo. Casi como lo que pasó en Argentina hace muchos años, algunos de mi edad se acordarán, con el famoso soldado Carrasco en la década del 90. ¿Se acuerdan ustedes? Creo que fue en Río Negro o en Neuquén, no recuerdo. En Argentina estaba el servicio militar obligatorio y fue famoso siempre que en el servicio militar los militares, a los muchachos que hacían por un año su entrenamiento militar, les daban 3 meses de entrenamiento y después el resto del año los humillaban permanentemente. Supuestamente por eso mejora o forma el carácter. Y todo tipo de vejaciones y humillaciones. Siempre pasó eso. Pero hubo una gota que colmó el vaso, que fue de este muchacho Carrasco, que era un evangélico. Y por ser evangélico justamente se ensañaron con él al punto que tanto humillándolo, no sé si por patadas o qué, que no me acuerdo bien lo que le hicieron, pero al final él murió. Y de golpe, recuerdo perfectamente, es como que eso, la muerte de ese muchacho fue la gota que colmó el vaso y parece que empezó a haber como una indignación popular masiva y eso fue lo que hizo que en Argentina no exista más el servicio militar. Como que agarró como una vergüenza a todo el mundo decir, bueno, todos sabíamos que pasaba esto y a todos nos causaba gracia y se hacían... contaban chistes y anécdotas, pero nunca nos dimos cuenta. Esto fue una barbaridad. Dijeron, bueno, basta, y se acabó. Así piensan algunos de la muerte de Cristo. Como diciendo, bueno, basta, basta, pongámonos las pilas, cambiemos, no puede ser que seamos tan malos. Mirá, ¿cómo vamos a matar a un hombre así? ¿Cómo fue posible que la humanidad permita semejante atrocidad? Y cambiemos. Nada que ver. Es muy triste lo que estoy diciendo, pero es la visión católica de la cruz. Hay teólogos detrás de eso, históricamente. Se llama esta interpretación de la cruz de el impacto moral. El impacto moral. Así fue lo que estaba en su mente de este hombre llamado Mel Gibson, que fue el director y el productor y el escritor de esa película llamada La Pasión de Cristo. Un hombre católico que quiso eso hacer con su película, impactarnos a los que miramos. Y sí que es impactante la película, tremendamente impactante. Pero todo se concentra justamente en los latigazos y la sangre y la cara deformada y todo. Vos estás mirando y decís, oh, ahora basta, basta. Como para tocarnos el corazón. Y un momento que para mí de esa película fue impactante, el más lindo para mí en forma artística, cuando justamente describen esa película, este momento, cuando se hace todo tinieblas y todo se hace negro y todo... tormentoso y nubloso y de repente la cámara como que va hacia una nube y en esa nube se forma como una gotita y desde esa gota como deformando la cámara se ve las tres cruces, Jesús en el medio y las otras como no sé cómo se llama, si es ojo de pez, algo así se llama el efecto de una cámara, se ve todo como redondito, como redondeada, como la tierra vista de lejos, ahí las tres cruces, todo oscuro y de repente ese efecto se transforma en una gota gigante que cae del cielo sobre la cruz. Y es como Dios el Padre llorando por su Hijo. Tremendo, hermoso, maravilloso. Y te impacta emocionalmente. Pero no fue para eso que murió Jesús. No fue por eso. Fue algo mucho más profundo. Él estaba cargando como un sustituto el pecado nuestro para pagar por ese pecado. Y por eso era necesario que suceda un juicio ahí en la cruz. Y es lo que las tinieblas de alguna manera nos muestran. Que el juicio de Dios el Padre, esa justicia implacable, se está derramando sobre su Hijo para castigarlo, para que yo no reciba ese castigo. No para que yo me ponga las pilas. No, es un sustituto. Escúchenlo rápidamente. Esto es muy importante, es el centro de todo lo que voy a decir. Pero rápidamente... una colección de textos bíblicos que dicen que esto que estoy diciendo es lo que es. No podemos inventar otro significado porque no lo tiene. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53, versículo 5. Versículo 6 de Isaías 53. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. 1 Corintios 15, 3. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Tremendo la forma literaria, lo hizo pecado, como que lo convirtió como en un pecado andante, digamos así. Lo llenó de pecado. Segunda Pedro, perdón, Gálatas 3:13. Cristo hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Primera Pedro 2:24. Otro apóstol, otro autor de la Biblia, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Llevó él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Sustitución. Primera Pedro 3:18. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y Juan, el apóstol Juan, 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y todos estos textos que he leído, este concepto de por es entendido por en lugar de, es la sustitución. Él está tomando nuestro lugar. Mateo dice, Mateo 20:28, es Jesús hablando, lo registra Mateo, que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. En rescate. Y lo dice horas antes de que lo arresten, cuando está allí en la última cena, en el aposento alto, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan, y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Eso es lo que es. La cruz fue un lugar de inmenso juicio divino. Juicio sobre el Hijo. Pero el Hijo estaba ahí en lugar nuestro. O sea, juicio sobre mi pecado y sobre el tuyo. Y los que todos, los que algún día iban a ser salvos, estaban allí. Él estaba cargando con ese pecado. Y las tinieblas, estas sobrenaturales, expresan eso, que acá está sucediendo un juicio. No que Dios está llorando. No ninguna otra cosa. No que Dios está escondiendo que su Hijo está siendo humillado. Dios está derramando su ira en ese momento sobre su Hijo. En segundo lugar, la crucifixión de Cristo no solo nos revela la justicia implacable de Dios, sino también nos revela la santidad inmaculada de Dios. Y eso lo vemos, así como veíamos la justicia por las tinieblas, podemos decir que entendemos esto de la santidad por el grito que da Jesús, lo que dice Jesús. Verso 46, cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y este grito está conectado, por supuesto, con esto que estamos diciendo del juicio de Dios, de las tinieblas. El Señor Jesucristo, Jesús, está expresando en este grito un sentimiento de soledad atroz, desesperante, tremendo. Él sabe que el Padre le está dando la espalda, como si el Padre sintiera asco de su Hijo Jesús. Eso es lo que está pasando acá. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No sabemos qué pasó entre las 12 y las 3. No se nos dice nada, seguramente solo silencio. Tremenda la escena ahí. Pero se rompe este silencio con: Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dado la espalda? ¿Por qué me abandonaste? Imaginamos esas 3 horas con agonía intensa, con dolores. Imaginamos, sabiendo todo lo que le hicieron previamente, que cada vez que movía, no sé, un músculo, se le dolería tener clavadas todas esas espinas en la sien. Imaginamos la espalda hecha jirones, pegada ya a la madera, la dificultad para respirar. Imaginamos el aislamiento, el abandono. Ya sus discípulos se han ido todos. Todos lo abandonaron. No sabemos cuánta gente queda ahí al pie de la cruz. Hay gente. Los soldados sabemos que están. La gente estaría burlándose. Ahí vemos en los versículos que siguen que quieren burlarse todavía. Alguien le acerca agua, etc. Hay gente todavía ahí. Pero el Señor no se queja ni por los clavos, que seguramente le dolerían, ni por las espinas, ni por la espalda pegada a la cruz. Se queja por la soledad, por el abandono, por lo que nosotros jamás vamos a poder comprender, que es la agonía interior de Él. Porque nosotros jamás, ningún ser humano, tuvo una relación tan perfecta con Dios como la tuvo Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Ninguno conoce a Dios de esa manera, ninguno tuvo esa comunión, esa relación, y ninguno de nosotros somos muchas veces como Sansón, que se fue el Espíritu Santo de él y no se dio cuenta. Nosotros a veces sentimos que estamos bárbaros y estamos mal, Dios sabe que estamos mal. Nosotros no tenemos la sensibilidad espiritual para discernir qué tan cerca estamos del Señor, qué tanto estamos disfrutando, qué tanta comunión tenemos. Pero no podemos pensar eso de Jesús. Él sí sabía, claro que sabía. Y Él siente esa separación más que ninguno. De hecho, según lo que nos dice la Biblia, que dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, la gracia común que se llama, podríamos hasta animarnos a decir que ningún ser humano jamás en la historia supo lo que es ser abandonado por Dios. Porque Dios, a pesar de todo, aún lo malo que somos, no nos abandona. Dios todavía derrama su gracia sobre nosotros. Pero el Hijo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Y nos sorprende, tratamos de leer entre líneas, porque de nuevo hay poco para ver, pero queremos sacar todo lo que podamos de ahí, y ya nos llama la atención que es la única vez en toda la Biblia que Jesús pregunta por qué. ¿Qué haces preguntando por qué? Si Él sabía todas las cosas, dice. Señor, tú sabes todas las cosas, le dice Pedro. No tenía necesidad de que nadie le enseñe, y ahí está, ¿por qué? Y nunca Jesús le dice a su Padre Dios. Nunca. Nunca. Le llama Padre. Pero aquí le llama Dios. Está citando el Salmo 22. Claro que sí, está citando el Salmo 22, que es un Salmo de David. Pero es un Salmo que llamamos mesiánico porque cita de ese Salmo todo lo que está en el Salmo 22, o muchas de las cosas que están en el Salmo 22, suceden en la cruz. En el día que el Señor es crucificado, el Señor cumple con las profecías de ese Salmo. Es la primera y única vez en toda la eternidad en que el Hijo está separado del Padre, y realmente acá entramos en un terreno muy misterioso para nosotros, porque no sabemos en qué sentido estuvo separado y en qué sentido no puede estar separado, porque es la esencia. Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es así, es el carácter de Dios, es la esencia de Dios. Nunca puede dejar de ser Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso se llama la unión ontológica. O sea, es el ser de Dios, es así, es un Dios en tres personas. No se puede separar eso, jamás. Ya no sería Dios. Eso no se separó. Es como vos y tu hijo. Nunca. Vos sos el padre y eres tu hijo. No, no hay manera que vos dejes de ser el padre o la madre de tu hijo. Quizás el cuadro es más parecido a... Lo podemos entender ahora con este tema de todo lo que ha pasado este año, de la cuarentena, de pronto que imagínate tu hijo en terapia intensiva y vos no puedes estar al lado de él porque está tan delicado, vos le puedes contagiar algo, o viceversa, de pronto tiene algo que te lo puede contagiar a vos y están separados. Y tu hijo está ahí y dice, papá, ¿por qué no estás acá conmigo? No puedo estar contigo, no me dejan los médicos, no puedo, te contaminaría. O me contaminaría, sería más el caso. Y ese es el caso. Dios no puede, porque es inmaculadamente santo, santo, santo Dios. No puede estar en armonía o en comunión con el pecado. Entonces el Padre se tiene que retirar, porque Jesús está haciendo pecado por nosotros. Y Dios no tiene nada que ver con el pecado. Al contrario, aborrece el pecado. Es muy limpio de ojos para ver el mal, dice allá en Habacuc. Y entonces Dios no puede, no puede, el Padre. Y lo deja al Hijo. Porque Él es santo. No puede estar ahí. Pero claro, no puede dejar el Hijo de ser la segunda persona de la Trinidad. Entonces hay un punto ahí que no lo entendemos. Pero sí, desde la humanidad de Jesús podemos entender que Él se sintió abandonado. Completamente. Y para mí es conmovedor, de nuevo, mirando el lado humano, es conmovedor porque lo abandonan todos sus discípulos. Lo cual ya desde por sí es doloroso. Es doloroso. Y Él les avisa, justo en, cuando está terminando la última cena y están por salir al jardín de Getsemaní, el Señor les avisa a ellos. Y aquí la hora viene, Juan 16:32, y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, dice Jesús. Que aclara Jesús, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo, dice Jesús. Bueno, ahora el Padre ya no está con él, tampoco. Tremendo, tremendo. Les leo el Salmo 22, los dos primeros versículos. Dios mío, escribe David, en un momento de su propia angustia, pero está hablando, sin saberlo él, del futuro Mesías. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Tremendo. Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que Jesús se sentía abandonado, pero no estaba abandonado. No. De nuevo, la percepción, la sensibilidad de este hombre Jesús en cuanto a su relación con el Padre no se podía confundir. Él sabe que no hay comunión ahí con su Dios. No hay. La perdió porque él es pecado, se ha hecho pecado. Se ha hecho pecado. Dice ahí en la Biblia, si en mi corazón por nosotros hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. De nuevo, porque es así Dios. Dios es santo. Y es importante, es imprescindible para entender la cruz y para venir a la cruz como debemos venir, buscando del Señor salvación. Es imprescindible que entendamos no solo la justicia de Dios, que Él es justo y nosotros no, y por eso hay un castigo que pagar, y ese castigo lo pagó Jesús. También es necesario entender que Él es santo. Y entonces nuestro pecado no es un asunto, bueno, somos todos pecadores, bueno, ¿qué querés? Errar es humano, pero perdonar es divino. No es así tan liviano. No lo es. Si fuera así todo tan simple, nunca hubiera sucedido lo que sucedió en la cruz. No, jamás. De nuevo, Pablo explica, ya leímos, solo repito tres, para entender. Al que no conoció pecado, Jesucristo no conoció pecado, nunca pecó, ni se halló engaño en su boca, dice Pedro. Por nosotros lo hizo pecado. Y entonces ya no podía acompañar a Dios en ese momento, sin comprometer su santidad. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y en Pedro leímos que Él cargó nuestros pecados sobre el madero. Cristo, dice Gálatas, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo es el que es colgado en un madero. En este clamor entonces, este clamor, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Se revela el horror del pecado, no de Cristo, sino nuestro, no de Jesús. El pecado nuestro, el horroroso y el precio de nuestra salvación. En tercer lugar, en la crucifixión de Jesús, se nos revela también el amor infinito de Dios. Y veamos los versos 47 al 50. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, porque él decía Elí, Elí. ¿Sí? En arameo, Elí, Elí, lama sabactani. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Aparentemente se están burlando, porque sí, el que está, nosotros no hablamos ni hebreo ni arameo, pero cualquiera que conoce el idioma sabe la distinción entre una cosa y otra. Lo están usando como broma. Según yo pude leer estudiando, un erudito hebreo, judío convertido, Joaquín Jeremías se llama él, él dice que había una tradición en el siglo I donde se creía, acuérdense en Segunda Reyes 2, Elías no muere, sino que es transportado al cielo en un carro de fuego, ¿se acuerdan? Desaparece ahí frente a los ojos de su discípulo Eliseo. Nunca muere Elías. Entonces dice Joaquín Jeremías, en el siglo I, porque había muchas tradiciones orales entre los judíos, muchas supersticiones también, ya se habían generado muchísimas supersticiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ese periodo de 300 años sin revelación. Dice, se había oralmente una tradición, se había instaurado entre el pueblo judío, de que cuando uno estaba muriendo, si clamaba por Elías, que nunca había muerto, él venía a ayudarte, a auxiliarte. Y dice Joaquín Jeremías, bueno, probablemente las personas se están burlando, pero también están diciendo, ah, mirá, este está pidiéndole ayuda a Elías a que lo venga a sacar de esta situación. El punto es que se están burlando. Sabemos, por el contexto y todo, que acá hay burlas, ¿sí? Porque dice el verso 49, deja, veamos si viene Elías a librarle. Se están burlando. Tremendo. Y dice al instante, verso 48, corriendo uno de ellos, de estos burlones, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndole una caña le dio de beber, le dio a beber. Bueno, nosotros no tomamos vinagre, pero parece que sí, los soldados solían poner un poquito de vinagre al agua, vinagre, vino, etc. Y no es esto con afán de molestarlo a Jesús, sino aparentemente lo que están haciendo ahí, no sabemos si es un acto de misericordia o probablemente solo el deseo de que él no quede así como desmayado para poder seguir burlándose de él. Entonces le dan agua, es obvio que está muerto de sed. En Juan se nos dice que otra de las frases que dice Jesús al último es «Tengo sed». Quizás va entre medio de esto y ellos escuchan, aparte de que Elí, lama sabactani, escuchan a él decir «Tengo sed» y le dan agua con vinagre y la toma, parece. Pero entonces le dice el verso 49, pero los otros decían «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Y algunas Biblias traducen, ya déjenlo solo, ya déjenlo solo. Le dan de beber vinagre y como diciendo, ya no lo ayuden más. Vamos, dejamos a que venga Elías, no lo ayudemos nosotros. El punto es, parece prolongar la burla todavía más. Déjenlo, no se metan, no lo ayuden. Que venga Elías a ayudarlo. Burlas, burlas. Pero entonces acá, yo digo que las tinieblas revelan la justicia implacable de Dios, el grito de Jesús revela esa santidad inmaculada y la entrega, el verso siguiente, revela el amor infinito de Dios. Porque en ese mismo instante que están ellos burlándose con el tema del vinagre y de Elías, dice el verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Él entrega su espíritu en ese contexto. Contexto de burlas. Las burlas no han cesado desde las 9 de la mañana, todo es burla. Bueno, desde antes de aún los soldados, ya toda la noche se estuvieron burlando con la caña, vendándole los ojos, todas las cosas que le hicieron, sacándole los vestidos, vistiéndolo como si fuera un rey, arrodillándose con la corona de espinas, todo, los latigazos. Me imagino las risas, siempre leyendo estas cosas. Como esas escenas cinematográficas, me imagino todo como en cámara lenta y esos primeros planos con los soldados, las personas con la barba medio crecer, y le faltan unos dientes, los dientes todos sucios, y todos burlándose así en cámara lenta. Eso me imagino. Gente imbécil, como somos todos nosotros, ¿no? Increíble, lo que estaba pasando ahí, increíble. Burlándose con el cartelito, el rey de los judíos, si eres hijo de Dios, bájate. Todas ironías. Porque son ironías. Porque se burlan que él es rey. Y él es rey. Se burlan de que no tiene poder. Y sí tiene poder. Si quería se bajaba. Él mostró cuando lo agarraron en el jardín de Getsemaní. Dijo, yo soy. Y toda la legión de soldados cayeron al piso. Claro que podía. Y cuando Pedro saca la espada, dice, sale, Pedro, guarda esa espada. Si yo quisiera, llamaría acá y le diría a Dios y vendría acá una legión de ángeles y liquidaría a todo el mundo. Tranquilo, Pedro. Esto es necesario que suceda. Y nosotros leemos y sabemos que sí tiene poder. Pero lo que no lo hace que no lo ejercite es el amor. Él no quiere salir de esa situación. Humanamente sí quisiera evitarlo. Si es posible, quita de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, dice en el jardín de Getsemaní. Pero él va voluntariamente. Y no quiere. Sálvate a ti mismo, le dicen. Y sabemos que podía hacerlo. Pero él no lo quiere hacer. Porque nos quiere salvar a nosotros. Cada burla en realidad es una realidad que habla de lo asombroso que es lo que está haciendo Jesús por amor a nosotros. Y cuando clama, los que están en la cruz dicen, confía en Dios, confía en Dios, líbrele él. Como diciendo, este no confía, mira cómo grita, y no confía. Sí confía, claro que confía. Por eso está haciendo lo que hace. Y entonces, verso 50, habiendo otra vez clamado a gran voz, probablemente es lo que nos dice el Evangelio de Juan, consumado es, a gran voz. Clamando a gran voz, dice las últimas palabras, consumado es, tetelestai, y expiró, dice acá, entregó su espíritu. Y de nuevo, detalles acá, es asombroso que después de toda esta agonía, después de toda esta noche interminable y toda esta agonía, todavía tenga fuerza para clamar a gran voz, lo cual de nuevo nos hace pensar que Él tiene el control de todo lo que está pasando y no es que lentamente se nos va yendo. Él, en el momento indicado, Él entrega, verbo activo, entregó su espíritu, Él entrega su espíritu. La palabra y espíritu es entrega su vida, Él muere, esa es la forma de decir, Él murió en ese momento, en el momento justo, todavía con fuerza, no que estaba exhausto, que no podía ni hablar, no podía ni respirar, no, clama a gran voz y entrega su espíritu. Y es notable, para mí es notable, que lo hace en este momento y no en el momento donde de puro silencio, ahí todo oscurito, no, en el mismo instante donde se están todos burlando. Él, en ese momento, teniendo completa soberanía de la situación, entrega su espíritu, porque en realidad lo está entregando por los pecadores. Que se burlen, que nos burlamos. Es una escena tremenda, gráficamente impactante. Él está muriendo, tomando sobre sí el pecado de otros, y ese pecado está completamente expuesto, escenificado de una manera perfecta, con todo el mundo riéndose, con toda la necedad, la maldad, el escarnio, la burla. En ese momento Él entrega su espíritu. Consumado es, todo está pagado, todo está hecho, ya está. En Lucas 23, 46, dice que Él dijo en ese momento de entregar el Espíritu, Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu. Y ahí murió. Y de nuevo nos muestra la Biblia eso, lo interpreta por todos lados. Jesús anticipó eso. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, yo pongo mi vida por las ovejas. Isaías 53, 12 dice, derramó su vida hasta la muerte. De nuevo, verbos activos, derramó su vida hasta la muerte. No dice nunca, lo mataron, lo agarraron, lo atraparon. Él fue como un cordero que va al matadero. Él se entregó, Él la dio. En Juan 10, 18, texto clave aquí, Jesús dice, hablando del buen pastor, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, la vida, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar, y claro que sí, a los tres días resucitó. Tremendo. Tan sorpresivo fue esto, porque los otros ladrones no murieron así tan rápido. Tuvieron que venir los soldados a quebrarle las rodillas, ¿se acuerdan? Para que entonces quedaran más colgados, sin fuerza en las piernas, y se morían ahogados, porque ya no, exhaustos, porque no tenían manera de quedarse incorporados para seguir respirando. Cuando vinieron a quebrar las rodillas de Jesús, ya estaba muerto. Y se sorprendieron los soldados, y no se la quebraron, que también estaba profetizado, contar puedo todos mis huesos, dice la profecía. Y cuando le van a decir, Marcos 15:43, cuando José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús a Pilato, dice allí, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José. También ustedes saben lo de la lanza, todo profetizado atrás. Mirarán al que traspasaron, dice, para estar seguro que ha muerto. Él entregó su vida, Él murió, Él se entregó. Me encanta lo que escribe un versito que hay dando vueltas hace años. Me encanta este versito. Se pregunta, ¿quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Se llama este versito. ¿Quién mató a Jesús? No fue la multitud por ceguera. Crucifícale, crucifícale. No. No fue Judas por codicia. Él lo entregó, Judas, por codicia. No fueron los fariseos por envidia, dice que lo hicieron por envidia, no. No fue Pilatos por temor. Fue el Padre por amor. Fue el Padre. El Padre mató a su Hijo. El Padre lo mató. Para poder darnos salvación. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, Dios, nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Precioso. Tremendo. Espantoso en un sentido. Patético, si querés, pero gracias a Dios por eso. No había otra manera de salvarnos. No había otra manera. Cuando podemos entender los seres humanos por medio de las Escrituras, cuánto Dios anhela la justicia y qué implacablemente justo es Dios. Cuán santo es Dios y cuán pecador somos nosotros. Cuánto de culpable tenemos y cuánto de pecado. Nos damos cuenta que estamos perdidos, pero entendemos simultáneamente, en el mismo instante que se nos revela tanta justicia y tanta santidad, también se nos muestra tanto amor que ya dispuso para una salida, una solución, la cruz, el amor infinito de Dios. Tremendo, no es casualidad que pronto ustedes saben, en la iglesia primitiva usaron un pez como un símbolo del cristianismo, dibujaban un pez en la arena, en algunos lugares para como un santo y seña, ¿no? Secreto. Porque la palabra para griego de pez tiene que ver, era como una declaración de fe, ¿no? Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. ¿Sí? Pero pronto el pez dejaron de usarlo y enseguida se impuso el símbolo del cristianismo, es la cruz. Es la cruz. No el pez. Está bien, lo del pez quedó como algo histórico muy interesante, una nota de color, pero el símbolo que nos identifica a nosotros es la cruz. Porque en la cruz es donde nosotros podemos encontrar perdón, ser liberados de esa justicia implacable de Dios, ser de alguna manera recubiertos con una santidad que no tenemos. Porque se nos da, no solo dice el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Al Señor le cargan todo nuestro pecado y el Señor nos da, nos reviste con su justicia, nos concede la perfección que nosotros no tenemos. Por amor, por amor. Tremendo. ¿Podés ver vos? ¿Puede usted ver el amor de Dios en la cruz? ¿Puede entender? ¿Puede sentir que usted merecía estar ahí? Y que usted no está ahí porque Dios le ama. Ese castigo fue descargado sobre Cristo por amor. ¿Puede entender eso? Que ese amor de Dios hizo que Dios entregara a su Hijo como un sustituto. ¿Puede ver la justicia de Dios en la cruz? ¿Puede darse cuenta que Dios no puede hacer la vista gorda al pecado, ni al suyo ni al de nadie? Y que ahí estaba, porque Jesús estaba cargando su pecado, estaba el Señor juzgándolo. ¿Puede ver la santidad de Dios, que le tuvo que dar la espalda a su Hijo como si fuera algo repugnante? Porque para Dios el pecado es repugnante. Y eso hizo posible que ahora Dios te mire a vos y me mire a mí y me abrace. Y yo pueda entrar confiadamente, dice la Biblia. Porque ya Dios no mira mi pecado, sino que ve la sangre de Cristo que cubre ese pecado. Y eso es precioso. ¿Podés ver eso en la cruz? ¿En serio alguno de ustedes piensa que se puede salvar por ser lo suficientemente bueno? ¿En serio vos pensás que si le pones onda, si le pones ganas, Dios te va a aceptar? ¿Alguna vez conectaste ese pensamiento con la realidad de que si eso fuera cierto, todo lo que hizo Jesús en la cruz fue, decía mi mamá, al divino botón, al cohete? Porque vos podías salvarte por vos mismo. No podés. Cuando vemos esto y entendemos lo que significa la cruz, tenemos que enseguida conectar y decir, no hay otra manera de salvarnos, no hay otro camino de salvación. Si hubiera habido otro, lo hubiera hecho. Porque esto es como el extremo del extremo, lo máximo que se puede pensar. Es porque es la única manera de que un ser humano pueda ser salvo. Si hubiera otra forma, lo hubiera hecho. ¿Para qué poner a su Hijo en esa situación si realmente lo ama infinitamente? Es para poder salvarnos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, úsala en nuestro corazón, a los que un día ya nos has doblegado con el impacto de estas verdades, de esa justicia, de esa santidad inmaculada y con ese amor infinito, Señor, que nos ayudes a revivir en nuestra mente esta semana, mientras recordamos la Pascua, ese día de la crucifixión. Pero si alguno que está escuchando esto y no todavía no ha llegado a humillarse, a rendirse ante ti, quebrantado, pidiendo perdón por los pecados, arrepentido y viendo con los ojos de la fe lo que sucedió en esa cruz, pudiendo verse a sí mismo en ese lugar, entender que si nosotros hubiéramos estado allí, estaríamos nosotros burlándonos, blasfemando, escupiendo, golpeando. Nosotros estamos allí de alguna manera representados, Señor. Y el Señor Jesús, en ese amor infinito, está diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Consumado es, todo está pagado. Señor, por favor, danos esa luz espiritual para rendirnos a ti y ser salvos. Por favor, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.